con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional de España. Antes lo llamaban el Día de la Raza y hay catetos por ahí que dicen que, ala, qué cosa más facha celebrar el Día de la Raza Española como si fueran superiores a los demás, qué nacionalismo más malo, si es que España, ya se sabe. A ver, que no. A ver, que el Día de la Raza lo que venía a celebrar era lo contrario del racismo. El 12 de octubre se celebraba como el nacimiento de la nueva raza, fruto precisamente del mestizaje. Eso que el mexicano Vasconcelos llamaba la raza cósmica, el resultado de mezclar la sangre europea, amerindia y africana. Bueno, pues nada, los hay que siguen diciendo que España muy mal en América por no sé qué genocidio nunca antes visto en ningún sitio y te lo dicen tipos que viven a lo mejor en países donde los mestizos ganan en número a los criollos, mientras te dicen que ojalá les hubieran colonizado los anglosajones, que por donde pasaron los indios caben ahora en un taxi y están encerrados en reservas. Pero lo que tiene la propaganda, sobre todo la que no se combate correctamente. Así que nada, prepárense para la turra que nos volverán a dar hoy los amigos de la leyenda negra, que de tan intensos que son, ya ni se ponen de acuerdo entre ellos. Porque el otro día Carlos Bardem dijo que el Imperio Español no existió nunca. Y sin embargo Nicolás Maduro, ya saben, asegura que existió tanto, que ya estaba allí el Imperio Español en el año cero para crucificar a Jesucristo. Así que fíjense ustedes el caso que hay que hacerle a los de la leyenda negra. En fin, que casi mejor, como apuntábamos a primera hora, que dediquemos nuestra atención a los detalles que hoy nos deje esta celebración en las calles de España, especialmente en los actos oficiales de Madrid. La gran novedad será ver a la princesa Leonor en el palco del desfile vestida de militar, aunque también será interesante ver si el rey tiene que volver a esperar en el coche oficial porque Pedro Sánchez se retrase. Retraso el del año pasado que sonó un poco a el presidente ha hecho tiempo a posta para asegurarse de que el rey ya esté cuando él llegue, para ver si así, por el hecho de ir ya acompañado del rey, la gente se corte un poco y haya menos abucheos. O en caso de que haya abucheos, que el rey los comparta a pachas con Sánchez. Que al final, acuérdense, es un poco lo que pasó. Sonó un poco a eso, sonó a Sánchez ha utilizado al rey de parapeto ante los abucheos del público, aunque Moncloa lo negaron y dijeron que eso era de mal pensados. El caso es que ciertamente el gobierno este año ha dado muestras de que le incomoda muchísimo la pitada que pueda recibir Sánchez esta mañana, teniendo en cuenta que ahora ya sí que sí, está cocinando una amnistía para los golpistas y malversadores del 1 de octubre, que hasta hace dos días el propio Sánchez y el propio PSOE calificaban de ilegal. Amnistía que va a socavar la separación de poderes, al humillar a un pilar del Estado de Derecho como es el Poder Judicial, y que va a convertir en ciudadanos de segunda a los españoles no nacionalistas que no pertenecen a la casta de las élites políticas nacionalistas. Esa es la realidad. Tan triste como que a un presidente del gobierno se le abuche en la fiesta nacional, cosa que a los que nos tomamos en serio este día no nos alegra, ni nos gusta un pelo, pero es el panorama que tenemos. Por lo pronto, al gobierno le ha venido muy bien que haya obras en el Bernabéu, porque eso sirve de excusa para cambiar este año el recorrido del desfile por la Castellana y poner la tribuna de autoridades en la Plaza de Neptuno, donde el público estará un poquito más alejado. Bueno, ya veremos qué dan de sí esos actos de la fiesta nacional, pero lo que sigue adelante es eso de la amnistía como condición para la investidura de Sánchez. Ayer el presidente en funciones se reunió con Esquerra para hablar de la investidura y lo hizo con Gabriel Rufián, por ser el portavoz parlamentario. Pero antes de esa reunión, Sánchez tuvo el detalle de llamar a Oriol Junqueras, que es el golpista que debería estar en la cárcel, pero que está de campo y playa, porque Sánchez lo soltó con un indulto. Bueno, pues dicen en el PSOE que Sánchez llamó a Junqueras en señal de respeto. Un respeto por los golpistas malversadores que contrasta con el desprecio que se gasta el presidente con eso que llama la derecha rancia y la ultraderecha. Ya quisieran los demócratas que se manifestaron, por ejemplo, el otro día en Barcelona, a favor de la igualdad ante la ley, que Sánchez les mostrara el mismo respeto que ayer le mostró a Junqueras. Respeto que vino acompañado de una humilde petición, porque Sánchez le pidió a Junqueras que haga el favor de apoyarle no solo para la investidura, sino para toda la legislatura. Lo malo para Sánchez es que Rufián dejó claro que si pueden, van a hacer con el candidato socialista como las madres andaluzas con el puchero blanco. Van a aprovechar hasta el hueso del jamón.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura. Quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra Republicana. El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera.
Claro, si el PSOE decía que en España no habría amnistía porque la amnistía era una barbaridad jurídica y una aberración democrática, y al final va a haber amnistía, ¿quién te dice que al final no habrá autodeterminación? De momento los expertos de Pere Aragonès en la Generalitat de Cataluña han propuesto hasta 5 fórmulas para votar en referéndum, 5 maneras diferentes de votar, y no han propuesto más porque les han dicho ya hay bastante, ¿eh? Que si no acaban escribiendo el Kama Sutra de los referéndums. Bueno, ¿y qué fórmulas serían esas de votar? Pues si solo cuentan con los catalanes, habría 2 opciones. Un referéndum para preguntar a los catalanes si inician los trámites para pedir al Estado que haya consulta soberanista, o un referéndum directamente de ratificación. Es decir, que los catalanes voten directamente sí o no a la independencia. Y lo que decidan, eso se hace, sin contar con la soberanía nacional y lo que opine el resto del país. En cambio, si tienen el detalle de no violar la Constitución y contar con el resto de los españoles, se podría convocar a todos los españoles para ver si se modifica la Constitución para permitir la autodeterminación, o directamente que todos los españoles voten si Cataluña se independiza o no. Y la quinta opción sería una mezcla, un poti-poti, un doble referéndum en Cataluña y en el conjunto de España. Y claro, ahí hasta los expertos reconocen que esta última fórmula podría ser un lío, porque podría acabar con un choque de legitimidades. Si el conjunto de España dice que no, pero en Cataluña hay una mayoría que dice que sí, pues ya tenemos la borrica brincos. Dicen que esto recoge un poco el espíritu de la vía canadiense para iniciar un referéndum soberanista. Pero lo cierto es que los expertos indepes no proponen lo que realmente fue clave en Quebec: la opción de que Cataluña se pudiera fragmentar en caso de que Barcelona, por ejemplo, no quisiera la independencia y al final solo se independizara Gerona, por decir algo. Ese peligro es el que hizo que los quebequeses al final decidieran quedarse en Canadá. Porque los nacionalistas, lo que tienen, se pasan el día queriendo romper el Estado al que pertenecen, pero luego les da pánico poder trocear su propio territorio. Así de listos son y llegarán, insistimos, hasta donde Sánchez les permita llegar. Y a todo esto, en lo que estamos con nuestras cuitas de andar por casa, acabamos de salir de otra noche de bombardeos en la guerra entre Israel y el yihadismo en Oriente Próximo. Decimos guerra entre Israel y el yihadismo porque Israel no solo está castigando a Hamás en la Franja de Gaza, y no solo Hamás está castigando con cohetes el territorio israelí. En las últimas horas los israelíes también han empezado a hacer frente a los drones con los que las milicias de Hezbollah en el Líbano están golpeando los asentamientos del norte de Israel. Estamos hablando de una ofensiva preparada y coordinada contra Israel justo en este momento en el que Israel estaba con la guardia baja por sus polémicas internas y en el que Occidente está centrado en la guerra de Ucrania y el desafío ruso. No perdamos esto de vista. Y aquí hay que ponerse la piel de los civiles palestinos, que no tienen la culpa de la barbaridad que ha hecho Hamás en Israel y que desde ayer están viviendo sin luz, porque el último generador eléctrico que había en la Franja de Gaza se quedó sin combustible. Pero hay que ponerse también en la piel de un país de 9 millones de habitantes que está literalmente rodeado de países que lo quieren borrar de la faz de la tierra y que ayer anunció un gobierno de concentración nacional. A ese complicado dilema al que nos estamos enfrentando todos como seres humanos se refirió ayer el Papa Francisco cuando reconoció que Israel tiene derecho a defenderse después de lo del sábado, pero que tampoco tenemos que olvidarnos del sufrimiento de los palestinos inocentes. Y todo mientras, fíjense, en España tenemos que lamentar el asesinato de una de los españoles que estaban desaparecidos. Hay tal cantidad de cadáveres israelíes en las zonas atacadas que han tardado 5 días en identificar el cuerpo de Maya Villalobo, la muchacha de 19 años, de padre sevillano y madre israelí, que estaba haciendo el servicio militar en una de las bases que fueron atacadas por los yihadistas. Le gustaba pasar los veranos en Sevilla, dicen. Y su familia andaluza ha escrito un comunicado en el que nos cuenta que que hemos perdido a una chica estupenda que estaba enamorada de España y de la vida en general. Ahora nos queda saber qué ha pasado con Iván Illarramendi, al que el gobierno ha dado oficialmente por desaparecido. Iván y su mujer vivían en una cooperativa agraria, vieron cómo entraban los de Hamás en sus casas, se escondieron en un búnker y cuando se pudo ir a buscarles, ni estaban ellos ni hay signos de lucha en su casa. Así que se teme que puedan estar secuestrados. La Audiencia Nacional, por cierto, ha abierto una investigación por delitos de terrorismo al existir víctimas de nacionalidad española en el extranjero. Obsérvese que la Audiencia Nacional tiene claro que esto es terrorismo, no como Sumar, que ha tardado 5 días en tener un portavoz que se digna reconocer que lo de Hamás es terrorismo. Mientras Yolanda Díaz sigue diciendo que condena la violencia, venga de donde venga, pero sin pegar a la palabra terrorismo la palabra Hamás. Díaz, por cierto, ha calificado el asesinato de Maya como muerte. Y Pedro Sánchez habla de fallecimiento, como si la muchacha le hubiera dado un flux cualquiera. Algunos dirán que eso no tiene importancia, pero yo creo que sí la tiene, porque con la violencia machista, como debe ser, sí que hablan de asesinatos. Es la peculiar izquierda que tenemos en el poder y son los tiempos que corren. Pero, como diría aquel, con esta masa habrá que hacer el pan de un país que se llama España y al que hoy celebramos con orgullo en su fiesta nacional. Vamos con más asuntos que nos acerca ya Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Pues precisamente, Sergio, empezamos con lo que nos espera. Este 12 de octubre, lo primero, el desfile militar que empieza a las 11 de esta mañana en el centro de Madrid, con la presencia de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas y más de 100.000 espectadores. Una vez finalizado el desfile, comenzará en el Palacio Real la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural. Por lo demás, ha muerto el herido grave en el accidente de autobús del pasado lunes en Cádiz. Se trata de un ciudadano portugués de 86 años que estaba pasando unos días de vacaciones en la ciudad andaluza con él. Ya son 4 los fallecidos por este accidente. Y fuera de nuestras fronteras, el gobierno británico advierte que ondear la bandera palestina puede ser un delito. La ministra del Interior ha enviado una carta a 50 jefes de policía local para que evalúen en qué casos el uso de banderas, símbolos o cánticos a favor de Palestina se produce con el objetivo de acosar o intimidar a la comunidad judía.
En el partidazo de COPE, hoy vuelve a jugar la selección española. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Día de la Hispanidad y día de la selección española, que juega en Sevilla a partir de las 9:45 frente a Escocia. Es partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania y es partido en el que los de Luis de la Fuente tendrán que demostrar los buenos resultados y las buenas sensaciones de los últimos encuentros, justo cuando las aguas bajaban más turbias en la Federación Española. De la Fuente está más tranquilo. Dice que ya no lee tanta prensa porque no quiere alterarse como se alteró en el último mes. Y tiene lesionado a Nico Williams, que ayer cayó en el entrenamiento vespertino. El resto pueden ser muchas novedades en la alineación. Ojo, Brian Zaragoza, el chico del Granada, ayer participó en el teórico equipo titular. A ver si se atreve a ponerle.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues este 12 de octubre, esta fiesta nacional empieza con tiempo estable en toda España. Atención a las rachas de viento que se esperan en Galicia. Temperaturas sin cambios, elevadas para estar a mediados de octubre, sobre todo en las Islas Canarias.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que En este día de la fiesta nacional se ha pasado por aquí Vieito Rubido. ¿Qué tal, Vito? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
También tengo a Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y Joaquín Leguina, ¿qué se cuenta? Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, pues aquí estamos. Supongo que habéis escuchado un poco por dónde van los tiros y las primeras impresiones que hemos dejado encima del tapete con este día de la fiesta nacional. No sé, Vieito, ¿a ti qué te apetece más? Empezamos por todo lo que tiene que ver con el plano internacional, que está terrible con esas dos guerras encima de la mesa, la última, la de Oriente Próximo, o la fiesta nacional, que también tiene lo suyo, después de ver a Pedro Sánchez ayer llamar a Oriol Junqueras mostrándole su respeto por lo que haya de venir.
Sí, sí, hombre, a mí me inquietan las dos, honestamente, cada una en su proporción exacta. La verdad es que el problema de Israel y el eterno conflicto desde el nacimiento del Estado de Israel con los palestinos es inquietante para el tablero internacional, pero lo que ocurre en casa nos debe preocupar mucho, porque es la primera vez, de verdad, que un presidente del gobierno toma iniciativas contra su propio país. La primera vez desde 1977 que hubo elecciones libres, nunca había ocurrido que un presidente del gobierno tomase unas iniciativas tan claras, tan decididas y tan determinadas contra su país y exclusivamente a su mayor gloria.
Uh-huh. ¿Tu primera impresión de la mañana, Juan?
Hombre, si Sánchez se dirigió ayer por teléfono a Oriol Junqueras, ¿quién será el siguiente? ¿Arnaldo Otegi? ¿Será Carles Puigdemont? Porque yo creo que vamos a un nivel de... se suben los peldaños a una velocidad hacia esta, lo que dice Vieito, pues a una deriva de un gobierno aliándose con los que quieren destruir el país, o los que quieren, al menos en los términos en los que lo conocemos, y que no nos ha ido tan mal. Yo creo que hoy es un día en el que tenemos que celebrar que España, a pesar de todo, sigue siendo un país de éxito. Pero yo no sé si el presidente estará dispuesto el viernes, en medio del puente, cuando se reúne para ocultar esa foto de la vergüenza con Merche Izpurua, si se va a atrever a llamar a Otegi, lo cual ya sería el acabose, que se dice, uh-huh, en Asturias.
Esa es una buena reflexión, ¿no? Saber hasta qué punto puede haber llamada, igual que se hizo la llamada ayer a Junqueras, si puede haber llamada incluso a Puigdemont, que el presidente del gobierno, claro, llame a un, hasta ahora, en este momento, delincuente fugado. Luego, con la varita mágica hasta que utilizan, dejará de serlo desde la óptica del PSOE, pero a día de hoy Joaquín sigue siéndolo.
Sin duda, pero de las noticias que hoy he leído, la que más me preocupa es a la... digamos, la invasión del Consejo General del Poder Judicial.
La información
acabaríamos
que lleva
con la separación de poderes.
Esa noticia también es inquietante, porque algunos lo ven como una estrategia del Partido Socialista para presionar al PSOE y al Partido Popular y decirle: o renuevas por las buenas como yo quiero, o hago esta añagaza. No,
pero lo preocupante es que se esté utilizando ya el Constitucional de manera absolutamente partidista. Ya lo sabíamos, al poner a Conde Pumpido, el famoso hombre que manchó sus togas con ya no con el barro, sino con ya no con el polvo, sino con todo el lodo que enlodó su tiempo de fiscal general. Uh-huh. Pues ya sabíamos que no nada neutral íbamos a tener en el constitucional. Ahora, es muy muy inquietante, porque esto es lo más parecido a todo el proceso que se hizo en Venezuela. Solo con una diferencia, que esto va más rápido. O sea, Chávez tardó bastante tiempo en hacerse con el control del Poder Judicial. Venezuela no era una república bananera en materia de justicia, al contrario. El primer presidente del Constitucional español en la etapa democrática venía de Venezuela, del exilio, García Pelayo. Y había una larga y magnífica escuela jurídica, partiendo de la Universidad Andrés Bello, de Venezuela, que envió muchos juristas para toda Latinoamérica. Uh-huh. Es decir, que nadie piense que lo que hizo Chávez fue...
Sí, no. El otro día, luego seguimos con eso, pero el otro día comí yo con un amigo venezolano exiliado, lógicamente, y me dijo, dice, yo tengo fe aquí en la Unión Europea, que pare algunas cosas, pero estoy escuchando cosas que me recuerdan a 15 años atrás en mi país.
Exactamente.
Así que ya veremos a ver
qué pasa. Ya sabemos además que Maduro reinterpreta la historia, porque no sé si sabéis que Jesucristo lo mató el imperio.
Exactamente, de eso también hemos hablado, lo comentó ayer Herrera. Ahora vamos con estas y más historias, pero antes quiero conocer la noticia de Orange Empresas.
Cada mes se analiza la cantidad de ciberataques a los que tienen que enfrentarse las empresas, y en los dos últimos años esta cifra ha aumentado un 8%. Para luchar contra los piratas informáticos, los expertos recomiendan a las compañías acondicionar los dispositivos de sus trabajadores. Además, sugieren usar contraseñas complejas y activar la autenticación multifactor.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano, y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hemos recibido conatos de misiles, o sea, las sirenas. La situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, reflexionando sobre el FMI, que parece que confía menos de lo previsto en nuestra economía para 2024.
Pues sí, ha sido un poco sorpresivo. El reciente informe de perspectiva económica mundial, publicado por el Fondo Monetario Internacional hace muy pocos días, cambia el tono sobre el futuro económico de España. Si bien las últimas revisiones fueron al alza, en esta ocasión ha rebajado la previsión para 2024 a un crecimiento bastante débil, de apenas un 1,7%. Además, nos pone otra preocupación sobre la mesa, algo inminente. La inflación seguirá en el 4% como mínimo. El informe subraya un debilitamiento importante de la actividad en los servicios, cuando hasta ahora, pues con el turismo a la cabeza, se convirtieron en los motores de la recuperación. Sin embargo, para alcanzar cifras de crecimiento sostenido, necesitaremos, según el FMI, más propulsores y de mayor potencia. Es decir, que o remonta la industria o no tendremos suficiente potencia para despegar. Pero el problema de la inflación, según el FMI, seguirá siendo muy alta. Y esa va a ser una de las razones que impedirán que, aunque crezcamos, la capacidad de compra de los españoles siga desplomándose. Piensa que mantener una inflación por encima del 4% durante tanto tiempo, pues supondría que una pérdida de poder adquisitivo inasumible para muchísimas familias.
Dímelo a mí. Y eso que el informe no tiene todavía en cuenta el conflicto de Israel.
Ahí, exacto, bien visto. Si el conflicto se enquista o se extiende, pues encarecerá algunas materias primas y especialmente el petróleo, como ya hemos dicho algún día. Si sucede la desaceleración económica de la eurozona, sumada a una inflación de nuevo muy comprometida, pues acabaría con el muy frágil crecimiento del que muchos organismos e instituciones empiezan a dudar ya mismo. Cierto que seguiremos siendo el país de la Unión Europea que más crezca, pero será debido, y ahí no debemos engañarnos, a que venimos de mucho más abajo y de que en realidad Europa apenas crece. Europa se para. Demasiada deuda inservible emitida que ahora no hay manera de amortizar. A la vez Estados Unidos parece tener ya dinámicas más favorables que nosotros y China vuelve a tener la maquinaria a pleno rendimiento. El informe del FMI no lo dice, pero te lo digo yo. Europa es un continente budista, contemplativo, de mucho denunciar pero de poco actuar. En lo económico confunde estimular legislando con paralizar regulando. Es el continente del análisis permanente y recordemos que demasiado análisis suele generar parálisis. Y aquí es una lástima porque España podría tener un crecimiento mejor del previsto incluso atendiendo a algunos factores si sus señorías se dejaran ya del juego de la sillita. El tiempo apremia y esperar a febrero será un error que pagaremos caro. Tenemos desafíos enormes y es imperativo actuar anticipadamente a lo que se viene. Se debe evitar, por ejemplo, el optimismo infundado que a veces nos dicen o el pesimismo paralizante de otros, porque ni de un modo ni del otro es posible abrir la salida de emergencia.
Efectivamente. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Sergio.
Yo me voy a dar una vueltecita por Leroy Merlin.
Claro, que es fiesta para todos. La gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Hay que aprovechar los precios más bajos del año para disfrutar de tu casa por todo lo alto. Por ejemplo, el suelo laminado Artens Extreme 10 Zaragoza de madera sostenible, antideslizante, antibacteriano y antirrayaduras, ahora solo 15,95 el metro cuadrado. Es que te ahorras un 20%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Y yo te lo digo, sí, Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi es fácil comprar frescos y marcas propias por muy poco gracias a nuestras más de 30 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el jamón serrano Gran Reserva a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos. Como en el detergente líquido Ariel Poder Quitamanchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos 8,58 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es este 12 de octubre, visto desde América y desde aquí. Tron, buenos días.
Buenos días. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y en fin, por lo que me toca en casa, Día del Pilar. Mira, observando este 12 de octubre desde las dos orillas del Atlántico, se me ocurre una reflexión que une los populismos chavistas o casi de América con nuestros independentismos supremacistas catalán y vasco. A saber, Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y aquí, Bildu, Puigdemont, Superyoli, Pablo Iglesias, Esquerra Republicana... ¿Qué tienen en común? Pues mira, todos, de un modo u otro, son o van de la mano dependientes de Irán y de Rusia. Todos ellos también con medias tintas respecto a los terroristas de Hamas. ¡Qué curioso! Y la clave, el enemigo para esos populismos en América y para nuestros independentismos es la hispanidad. Somos España. Problema, que aquí, en la madre patria, esos se sientan en el Consejo de Ministros y co-gobiernan España. Nos escuchamos. Feliz 12 de octubre.
Igualmente, un abrazo, Tron. Te escucho esta noche en La Linterna. Estamos con Vieito Rubido, Juan Fernández Miranda y Joaquín Leguina. Es interesante la reflexión que nos dejaba Ángel Expósito. Juan, tenemos un país bastante bastante peculiar. Ya no solo que nos pegan bastante en un día como hoy la turra de la leyenda negra, que habrá que aguantar sí. como cada año. Además, dentro de casa tenemos también lo mejorcito que se puede tener. Y además en un momento en el que están especialmente empoderados, vamos a decir, con la situación política que tenemos encima.
Me preocupa un poco Yolanda Díaz porque veo que está muy, muy desdibujada. Empezando por su incapacidad para pronunciar la palabra terrorista o terrorismo en relación con Hamas. Llevan 6 días, hoy es el 6º día desde que comenzaron los ataques y no ha sido capaz. Ha intervenido 2 veces públicamente y en ambas ha soltado el discurso equidistante y vacío que trata de no señalar a quienes han hecho el ataque despiadado del pasado sábado y que siguen haciendo intentos de incursiones en territorio israelí. Y no solo me preocupa Yolanda Díaz por eso, sino porque en los últimos meses está demostrando que está fuera de foco. Está haciendo una serie de declaraciones fuera de lugar, lo que dijo aquello de irse a la luna para huir de los ricos riquísimos del planeta o algunas otras declaraciones que revelan que no está en su, digamos, en su mejor momento. Porque ayer el señor Assange, ayer y antes de ayer, el señor Assange, que es su hombre fuerte en todo esto de la amnistía, y que no pinta nada, porque la amnistía la está negociando el gobierno de España con el señor Puigdemont. Y todos los demás...
Les quedó bastante churrete el acto este para presentar su propia propuesta de amnistía. O sea, bueno, ellos mismos ni le pusieron el nombre de sumar al documento, Yolanda Díaz no intervino en aquel acto, y Pablo Iglesias se ha recochinado un poco diciendo, bueno, lo único que quiere Yolanda es ganar un poco de foco porque se está quedando fuera, efectivamente.
Al final parieron un ratón, porque el jueves dijo Yolanda Díaz, y con esta forma de expresarse que tiene ella tan solemne, iremos a Barcelona a presentar nuestra propuesta, y al final aquello fue un dictamen de 5 juristas de dudoso prestigio, con obviedades muy, muy sencillo, ¿no? Amnistiar a todo el mundo es básicamente lo que dicen, no tiene mucho más misterio. Y yo creo que el problema que tiene Yolanda Díaz en este momento es que no pinta nada en las negociaciones de la amnistía. Ella intentó, yendo a Waterloo, a ver a Puigdemont, intentó tener un poco de protagonismo, y lo único que consiguió es que en Moncloa dijeran la vicepresidenta que se quite de en medio, porque si tú le regalas una foto a Puigdemont, esto es lo que molestó Moncloa, si tú le regalas una foto a Puigdemont, por lo menos sácale algo, no le regales la foto gratuitamente, que es lo que hizo Yolanda Díaz.
Uh-huh. Eso se nos olvida, ¿no? Que estamos hablando mucho de negociar y se ponen muy solemnes diciendo, no, es que esto es por la convivencia, por el bien, pero no hay nadie de todos los actores que están intentando figurar en este asunto que se dé la vuelta después de hablar con los separatistas y diga, bueno, les vamos a dar esto, pero les hemos arrancado que el castellano en los colegios se va a poder hacer. Les hemos garantizado que en TV3 va a haber cambios. Nada, eso está absolutamente fuera de lugar.
España lleva 40 años con cesiones al independentismo, que Puyol ya era un independentista, lo que pasa que estaba envuelto, bueno, en lo que estaba envuelto Puyol. La historia del puyolismo algún día habrá que contarla con detalle, porque es el caso de... Esa sí que es una impunidad. No sé qué hace el juez Pedraz durmiendo los sumarios de la familia Puyol en los cajones de la Audiencia Nacional. Pero llevamos 40 años cediendo, no hemos logrado nada. Pero a mí me hace mucha gracia cuando escucho a este Bolaños y a otros, la convivencia. Oiga, ¿y con el resto, con nosotros, conmigo no quiere usted convivir? Yo pertenezco a una mayoría de millones de españoles con los que usted tiene que convivir. ¿Qué pasa, que usted solo quiere convivir con los terroristas de Bildu y con los independentistas golpistas de Esquerra Republicana? ¿Y con el resto de los españoles que han votado otras opciones? ¿Con los 11 millones de personas que han votado al PP y a Vox? ¿Con esos no hay que convivir? ¿Pero qué visión de la política y de la democracia tiene este partido socialista, si es que es ya un partido socialista o es simplemente una máquina para mantener en el poder a un señor?
Uh-huh. Joaquín, ¿cómo has visto las últimas horas? ¿Qué te ha llamado la atención de los últimos las últimas reuniones, los últimos gestos políticos que hemos visto?
Bueno, como nos podemos imaginar, estoy en una situación personal bastante particular, ¿no? Porque he dedicado una parte de mi vida al Partido Socialista. Bueno, y él me ha dado muchas cosas también, ¿no? Pues yo me siento muy en la línea de Paco Vázquez, que lo oí hablar el otro día en Barcelona. Y uh-huh. Estoy completamente de acuerdo con él.
Uh-huh. Fue llamativo, ¿no? Paco Vázquez, la intervención que tuvo tan rotunda, ¿no? Fue una defensa pues de lo que es el socialismo sensato, ¿no? El que dice, bueno, si somos de izquierdas, aquí en Cataluña solo hace falta pasarse por el barrio de Gerona. El único barrio españolista que hay es el barrio más depauperado. Y eso te da una idea de si la izquierda quiere buscar a gente vulnerable a la que defender, que se supone que es su gran propósito, pues chico, a lo mejor en Cataluña sí, deberías dejar de mirar a los Puigdemont y compañía.
El movimiento independentista, tanto en el País Vasco como en Cataluña, pero muy especialmente en Cataluña, es un movimiento de las oligarquías, del poder económico, que han siempre mantenido una especie de controversia con el resto de España, en muchos casos absolutamente artificial. Gran parte de las reivindicaciones que plantean en materia económica es todo artificial. Pero ahí están montándola desde hace mucho tiempo. Y no les va mal porque todos los gobiernos han cedido, claro. En algún sitio, no sé dónde, si estará estudiando ahora mismo bachillerato o dónde está, habrá un líder en España que tendrá el arrojo suficiente y el compromiso democrático para estar en favor de la convivencia con todos los españoles y no con las minorías.
Por lo pronto,
es que aquí se está atendiendo exclusivamente a las minorías.
Por lo pronto llamó la atención que en las reuniones de ayer, principalmente la de Esquerra Republicana, se ha presentado Pedro Sánchez a la reunión acompañado de la ministra de Hacienda. Claro, y hay gente que dice, ojo que va acompañado de la señora que tiene el maletín.
No, es que se dice que una de las cosas que está manejando, que se está manejando en las conversaciones,
es atar los presupuestos.
No va a haber referéndum, pero os vamos a tratar muy bien desde el punto de vista fiscal. Vamos
claro.
A buscar una solución, no sé si un pacto fiscal propiamente dicho, pero desde luego es decir, una vez más privilegiar a una zona de España.
Vamos
menos solidaridad del todo en cualquier orden. Cuando privilegias a una parte perjudicas a la mayoría. Y eso está claro.
Ayer todo perjudicas a la igualdad.
Claro.
Porque ayer si Cataluña si sale de ese club o saca una pata de ese club de país de comunidades autónomas que pueden aportar algo más de lo que reciben en condiciones normales, cuando las cuentas de Cataluña no están como están ahora, si Cataluña se sale de ahí, nos quedamos con Madrid, Valencia y creo que Baleares, aportando y Sardo los quedaba, ¿no?
No, el sistema no funciona, no puede ser. Si se saca el 20% o 19% del PIB, el resto no lo soporta.
Es cierto que la economía catalana va bajando, va cayendo permanentemente y cada vez es menos relevante. Sigue siendo relevante, pero como continúa así, yo creo que además el desafecto del mercado español hacia los productos catalanes crece constantemente, ¿no?
De todos modos, yo creo que ayer en esa sesión triple de líderes de Esquerra, Junqueras por la mañana, Rufián a mediodía y Aragonés desde Barcelona, lo que revela es que siguen en la misma posición de siempre. La propuesta de 5 vías para llegar al referéndum que puso sobre la mesa ayer Aragonés es la misma que puso Mas en 2014. Y lo que Rufián le dijo al presidente del gobierno en funciones fue 3 puntos. La amnistía, el referéndum y el pacto fiscal. Es decir, el planteamiento de máximos de Artur Mas en 2014. Porque acordémonos que Artur Mas fue a Moncloa cuando vio que se le iba de las manos la gobernabilidad de Cataluña. Acordaros de aquel asedio al Parlamento y, en fin, esa situación tan compleja. Fue a Moncloa a ver a Rajoy a decirle, oiga, un pacto fiscal y eso está resuelto. Es decir, que el Estado pague a Cataluña. Y mira que el Estado ha pagado a Cataluña a través del FLA, pero no es suficiente para cubrir la mala gestión. O sea que estamos en un momento en el que el gobierno de España está pensando amnistiar a los líderes del proceso para que ellos, perdonados y con el olvido legal de lo que hicieron, se pongan otra vez a la misma. Eso sí, sabiendo un poquito más y con el Estado un poquito más débil, porque entre otras cosas no tenemos delito de sedición.
Uh-huh. Joaquín.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas que yo creo con Rodríguez Zapatero es un desastre y está completamente tarado. Eso hay que reformarlo cuanto antes.
Pues veremos a ver
claro
qué
sale. Claro que es pedir peras al olmo.
Uh-huh. La verdad es que parece que puede ir por ahí la cosa, ¿no? La amnistía la tienen garantizada. Ayer Rufián dejó claro que esto es como una nueva ventana en la que solo se va a hablar de la investidura.
Sí, dijo prácticamente semana a semana.
Claro,
dijo.
Semana a semana. Y luego la legislatura, claro, ahí es donde se hablará de este pacto fiscal y de lo que se pueda de la autodeterminación.
Es que es una de las paradojas, en fin, la paradoja acompaña al ser humano desde que nace, pero es una de las paradojas del momento político actual. Nos encontramos con el autócrata, de formas más prepotentes y más, incluso desde el punto de vista verbal, más violento que yo recuerdo en un gobierno, pero que es inmensamente débil, si vale la expresión de inmensa. Es muy débil y como se conoce su debilidad, pues gente como Esquerra Republicana dice, no, si aquí hay que explotar la debilidad de Sánchez. Sánchez es un presidente débil, no tiene el apoyo de la ciudadanía de verdad, que se tendría que transformar en 135, 150 escaños, pues no lo tiene. Tiene 121, me parece. Entonces, claro, es un presidente débil y Esquerra Republicana, en este caso, lo ha expresado muy bien. Oiga, no, semana a semana. Ya vamos hablando semana a semana y ya iremos viendo. Ahora le votamos la investidura y ya iremos viendo las siguientes cuestiones. Y eso quiere decir que van a tener allí pues permanentemente el trabuco para ir sacando cada día un beneficio.
Juan, ¿qué te parece, por cierto, esa propuesta que hemos hablado, lo de las 5 maneras de votar que han planteado los expertos de la Generalitat de Cataluña de cara a la posible autodeterminación de Cataluña, que es en lo que están ahora, mareando a Pedro Sánchez? Ahí me llama la atención que de las 5 dice que Pere Aragonés la semana que viene propondrá una. Pero es interesante la letra pequeña de por dónde pueden ir las cosas, ¿no?
Vamos a ver, a mí la que me parece más preocupante es la que busca la vía estatutaria, es decir, hacer una reforma del estatuto en el Parlamento de Cataluña que apruebe este gobierno, esta mayoría Frankenstein en el Parlamento de la Nación y que luego vise el Tribunal Constitucional que preside el señor Conde Pumpido, porque el proceso de reforma de estatuto acaba obligatoriamente en un referéndum solo en Cataluña. Y yo creo que eso es un recoveco muy peligroso y que seguro que está en la mente de los líderes independentistas. Eso es, digamos, mucho más fácil de asimilar para el gobierno de España, para Sánchez, que tiene tragaderas importantes en este ámbito, y para ellos, bueno, no es un referéndum de autodeterminación, pero sí es una forma de votar algo que ellos, que sitúa a Cataluña en una posición de ventaja sobre el resto de España. No sé si la independencia, pero sí al menos conseguir algunas de las cosas que no consiguieron con el Estatuto de 2010, gracias en gran medida a que el magistrado Manuel Aragón en el Tribunal Constitucional lo rebajó sustancialmente. Por ejemplo, tener un poder judicial propio.
Es que eso, la gente no se acuerda de eso. La gente recuerda lo de la famosa palabrita de nación en el preámbulo, que estábamos perdidos en el debate.
Si aquello fue una polémica,
si aquello tenía valor jurídico, ¿no?
Aquello fue una polémica que avivó, sobre todo, curiosamente, el independentismo ya. Pero sobre todo el PSC, Montilla y todos aquellos que fue como. Vamos, fue un agravio, pero qué agravio, si fue una mínima corrección al texto en algo trascendental, como se demostró después del golpe. Es decir, tal y como se actúa en Cataluña, los jueces dependen de la Generalitat, pues evidentemente el grado de independencia de la justicia no sería el que se obtuvo desde el Supremo.
Dicho de otra manera, si el proceso se hubiera llevado a cabo con el estatuto original, sin haber sido recortado por la constitucional, pues se hubieran tirado adelante.
Efectivamente.
Vamos a ver, si me permitís. Uh-huh. Con un tribunal constitucional mínimamente sensato, todo esto que estáis comentando no existiría. Porque un tribunal constitucional lo echaría abajo.
El constitucional nunca ha llegado a las cotas de desprestigio que tiene ahora.
Esto es tremendo.
La señora Segoviano, por ejemplo, votó. Cuando ya en el final de tu carrera jurídica llegas a ese nivel de ignominia y de falta de coherencia, en el sentido de que votas y eres muy beligerante contra un aspecto determinado cuando estás en la sala de lo contencioso administrativo, que era sobre el veto al Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos. Y cuando vas al Constitucional, cambia radicalmente de opinión, ¿qué puedes esperar de esas personas? O sea, ¿qué puede esperar la ciudadanía ahora mismo de un Constitucional donde el comportamiento es este? Hombre, señor Segoviano, tengo usted un poco de coherencia. ¿Qué forma de mancharse la biografía personal de cada uno de ellos, ¿no? Esto no es manchar la toga, esto es emborronar la biografía.
Recordamos eso que le preocupaba a Joaquín, que aparece hoy en la prensa, en el diario El Mundo, firmado por Martí Alay, en su última sentencia, la que valida la ley que impide hacer nombramientos al Consejo del Poder Judicial, plantean los magistrados del Constitucional, sin que nadie les haya preguntado, una reforma legal que permitiría al Gobierno evitar al Senado y nombrar a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial solo con la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, sabe mal ponerse delante de un micrófono y dejar caer que los magistrados del Constitucional tienen intenciones políticas. Pero es verdad que cuando ves este tipo de cuestiones, ves cómo se sacan una propuesta que no viene a cuento, dices,
para mí
es
un microgolpe. Están permanentemente golpeando a la democracia. Esto es un microgolpe. Ahora de repente el Senado ya no vale. ¿Y ya no vale por qué? Porque hay mayoría del otro partido. Pero qué ideas democráticas. Pero señor Conde Pumpido, ¿qué idea de la democracia tiene usted? Y el señor Campo, que fue ministro de Justicia, ¿qué idea democrática? No debería estar ahí, por otro lado. Y la señora Segoviano. ¿Pero qué idea tiene usted de la democracia? O sea, que ahora como el Senado está formado mayoritariamente por el partido de la oposición.
No lo vamos a aceptar.
Entonces, ese es el concepto de la democracia que tienen ellos. Y dice, no, ojo que esto le puede beneficiar al Partido Popular en caso de que haya en unas futuras elecciones y gane por mayoría. No, porque el Partido Popular, de verdad, lo que tiene que hacer es volver a restaurar la democracia, a regenerar la democracia que ha deteriorado Sánchez y toda esta gente.
A todo esto sabéis que...
Porque tiene que volver a hacer una reforma del Consejo del Poder Judicial como Dios manda, como se le ha pedido.
Como la está pidiendo Bruselas, por ejemplo. Digo que a todo esto, sabéis que, por más que estemos hablando de estas cosas, mañana el titular de apertura, y hasta misma tarde, será si se ha silbado o no se ha silbado a Pedro Sánchez en el desfile militar. El Gobierno ha mostrado este año bastante susceptibilidad con el asunto y queda claro que no le gusta, que le preocupa bastante.
Todo el problema es si le sirva o no a Sánchez. Pues que aguante, a Rajoy le tiraron un huevo, incluso apareció un tipo y le pegó un tortazo. Pues aguantar.
De todos modos, ya la ministra de Defensa se ha ocupado de que el desfile, de situar la tribuna en la zona del desfile más ajena o más alejada de donde está la gente, en la Plaza de Neptuno, que es el sitio que eligió Zapatero en el año 2011, cuando estaba abrasado y bastante cansado de recibir pitos. O sea que los abucheos hoy pueden ser limitados porque la distancia va a ser enorme. Aunque desde Defensa dicen que es porque...
por las obras del Bernabéu, ¿no?
Sí, sí.
Se que no cabe el tanque con la valla y con la grúa.
Excusa de mal pagador. Es una excusa de mal pagador. Que han puesto una acera de un metro y que entonces no caben los tanques. Venga, hombre.
Nah, pero lo importante de del desfile es que son los militares, el rey, en fin. Vamos a asistir a verlo yo por televisión, porque me canso mucho de andar. Lo veré con gusto, como siempre.
Y además bueno, con una novedad importante, ¿no? La princesa Leonor vestida de uniforme militar.
Una de las claves es importante, porque la verdad es que este mes la princesa Leonor está adquiriendo un peso institucional importantísimo. Y acaba todo con la jura de la Constitución en las Cortes el día 31.
Tres semanas creo que le quedan para la mayoría de edad, y hoy es un día importante dentro de los muchos que está teniendo últimamente.
Sí, porque la semana que viene tiene la entrega de los premios Princesa de Asturias, hoy es el día de la fiesta nacional, el sábado pasado fue la jura de bandera militar, en fin, la verdad es que la princesa está cogiendo un peso el que le corresponde, por otra parte, y además con una excelencia absoluta en su comportamiento.
¿Cómo ves? El rey ha esquivado una bala que le estaban preparando con esto de las propuestas de la investidura, porque corría el peligro de si hace una cosa la izquierda se le va a echar encima, o la parte de la izquierda más antimonárquica, y por el otro, si nombra a Sánchez, que al final lo nombró, había una parte de la derecha que también podía como desencantarse con la monarquía, que es algo que sería bastante inquietante para la jefatura del Estado. Lo ha pilotado bien la Casa del Rey esta situación en la que algunos le estaban esperando en el camino.
Yo creo que no tenía otra cosa. O sea,
no podía hacer otra cosa.
Exactamente, hizo lo que tenía que hacer. Es decir, una vez fallada la candidatura del que había ganado las elecciones, es decir, el candidato más votado fue Feijóo, no consiguió, le faltaron cuatro votos, pues ahora le toca el turno al segundo más votado. Parece que puede conseguir, pero claro, ¿a qué precio puede conseguir? Si tuviera un poco de dignidad democrática, pues no iría y habría una repetición de elecciones, pero él está dispuesto a ceder. Entonces, al rey no tiene más capacidad de maniobra que la que tiene. Es que a veces queremos que el rey haga cosas que no puede hacer y que si las hiciese, iría, quebraría en gran parte, el estatus que le otorga la Constitución.
La monarquía española tiene una historia
larga. Pero no gobierna.
Claro, esa es eso. La monarquía española, claro, la constitución de liberal, digamos, de principio del siglo XX, y el rey y los reyes ahí, sobre todo el rey Alfonso XIII, tenían más poderes. Y constitucionalmente, los actuales reyes no lo tienen. Tienen una capacidad de representación que es importantísima, pero no, desde el punto de vista político, lo tienen sobrelimitado, superlimitado.
Si el rey hubiese hecho lo que se le decía desde la izquierda el día que propuso a Feijóo, es decir, no proponer a Feijóo, habría incumplido sus funciones. Y si el rey hubiese hecho lo que se le exigía desde posiciones casi antisistema, la derecha, muy extremas, habría incumplido la Constitución. Si es que es lo que decía Vieito, el rey ha hecho lo que tenía que hacer, proponer al primero, y si como el primero no lo consiguió, proponer al segundo.
Claro,
es muy sencillo, pero es verdad que a veces hay intenciones partidistas de apropiarse del rey, y eso no puede ser.
Sí, hubo ahí unos días en los que decía, bueno, vamos a ver cómo acaba esto, pero efectivamente, el rey y la gente que le asesora, lógicamente, hicieron lo más sensato, ajustarse a la ley, a los usos y costumbres, y no entrar en ese charco que le proponían algunos de hacer suposiciones, de es que usted yo creo que no lo va a conseguir, o es que yo creo que los que no vienen a verme dirán que no sé qué o harán no sé qué maldad a posteriori. Yo me ciño a lo que hay. En este
dicho
momento
esto,
que usted está en el despacho.
No, pero dicho esto, es impresentable que el presidente Sánchez vaya a buscar el apoyo de partidos que ni siquiera van a las consultas del rey cuando les llaman para ver si se puede formar gobierno o no. O sea, el rey ha hecho lo que tiene que hacer, pero eso no hace bueno que partidos con los que Sánchez está dispuesto a pactar no tengan el coraje de ir a ver al jefe del Estado como establece la Constitución, que también les obliga a ellos.
Y sin embargo son otros los que parece que faltan al respeto, como decía Isabel Rodríguez, ¿no? Dice que no falten al respeto, que no calienten la calle. Bueno, la calle a veces no se trata de calentar la calle, se trata de dejarla a la gente que se exprese también, ¿no?
Es que el problema que tiene España es que tiene muy mala clase política. Como tiene muy mala clase política, se hace mala política. Y la generación de peores políticos son los que ahora mismo están en el gobierno. Esta chica, la Rodríguez, y la portavoz del gobierno, etcétera, es que no fueron a primero de democracia, no saben lo que es la democracia. Hacen planteamientos absolutamente predemocráticos o antidemocráticos. Oiga, una de las cosas que caracteriza a la democracia es la capacidad de expresar el malestar de la ciudadanía. Eso, y lo hay que garantizar. De las primeras cosas que hizo el gobierno de Adolfo Suárez cuando prepara las elecciones es la libertad de expresión, la libertad de manifestación. La gente puede salir a la calle y puede protestar. Y claro, igual que lo hace la izquierda, lo puede hacer la derecha. Es que tiene un concepto de democracia muy,
vamos,
muy
yo extraño. Creo que hay, previamente, Vieito, si me permitís, previamente, el sistema de selección de las élites políticas en España se ha demostrado ser un desastre.
Pero
un
por la desastre. Ley de incompatibilidades.
No solo eso. Por la ley no, porque no se aplica un concepto constitucional como es mérito y capacidad. Entonces, el sistema está tan cerrado desde el punto de vista que son los partidos los que eligen a sus propias élites. Es decir, en este momento, los diputados del PSOE, no solo los del PSOE, pero los del PSOE, ¿quién los ha elegido? Un señor. Un solo señor. Eso no puede ser.
Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Hemos hablado de la fiesta nacional, de la política española en este día de la hispanidad. A la vuelta de las 9 vamos a entrar más con el asunto de Oriente Próximo, que también nos preocupa mucho y que puede tener consecuencias importantes en el mundo y en España. Pero antes, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja, que hoy celebra su santo, y como somos unos malajes, no le hemos dicho nada antes en el café. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. Felicidades a todas las pilaricas y a Zaragoza. Pues mira, el plan hoy es ponernos a estudiar un poquito.
Y exactamente, Pilar, ¿qué vamos a aprender hoy?
Pues mira, según una reciente encuesta, el 76% de los encuestados aseguran haber recibido una buena educación financiera. Sin embargo, solo un 26%, Sergio, se siente seguro manejando, por ejemplo, asuntos financieros complejos, y la mitad, un 50%, reconoce ser capaz de manejar sus finanzas del día a día. CaixaBank tiene un firme compromiso con la educación y la cultura financiera. La entidad cuenta con su propio plan de cultura financiera, que comprende iniciativas dirigidas a distintos tipos de públicos. Fíjate, solo el año pasado asistieron más de 100.000 personas a conferencias, cursos y talleres organizados por la entidad, cuyos contenidos digitales superaron los 12 millones y medio de visualizaciones. De esta manera, Sergio, CaixaBank busca contribuir a formar en conceptos económicos y financieros relevantes para la toma de decisiones del día a día de clientes, de sus accionistas, de colectivos vulnerables y, cómo no, de la sociedad en su conjunto.
Concienciación, formación y creación de conocimiento. Un plan para hacernos la vida más fácil y contribuir a nuestro bienestar con CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, el detergente líquido Marsella Día Super Paco con un 27% de descuento. Por solo 2,99 la garrafa de 3 litros. En tiendas y en día.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo es...